desde Montevideo. Soy Hugo Giovanetti Viola, escritor, músico. Bueno, soy un multimedia, pero fundamentalmente escritor.
Para mí Dino fue mi introducción al mundo rock un año antes de conocer a los Beatles, porque Dino trabajaba en Radio Ariel, era compañero de trabajo de Zita Rosa, que era locutor en Radio Ariel, y de Juan Carlos Borda, el ingeniero de sonido, que era el marido de Olga Pierde, mi maestra de guitarra. Y tenía una audición que se llamaba El Club de los Gatos, porque Dino tenía una banda que se llamaba Los Gatos, muy anterior a Los Gatos Argentinos de Lito Nevia. Y yo escuché cantar a Dino y quedé hipnotizado. Una canción que se llamaba Vida Mía, que era de los hermanos Carrión, que era como una balada abolerada, pero una balada ya de corte rockero, digamos, ¿no? Recién al año siguiente conocí a los Beatles, porque Dino se formó, eso lo dice en una canción suya que se llama Autobiografía, en la época de Elvis Presley. Inclusive yo he escrito un artículo que se llama Los cinco jopos, porque Dino se peinaba como Elvis Presley. No se peinaba como los Beatles, porque no los conocía. Era muy joven cuando empezó a cantar. Claro, después los Beatles se peinaron como Elvis Presley. Por eso Dino que se peinaba como los Beatles. Y bueno, yo después con los años tuve el honor de componer un tema con él, que es uno de los premios que me ha dado la vida compositiva, de conocerlo desde el año 80, que me lo encontré en CX30, que era la radio del canto popular. Dino fue muy importante durante la década de la dictadura. Fue uno de los grandes cantautores, muy completo, porque Dino era muy poeta, tenía una cultura autodidacta, pero muy rica, y musicalmente era muy sencillo, era muy músico, pero era muy sencillo. Sinceramente, yo siempre lo digo, sin ánimo de provocar ni nada, a mí me gusta más que Bob Dylan. Yo sé que puedo estar exagerando, pero para mí la voz de Dino era un terciopelo áspero, donde se mezclaba el dolor y la ternura. Como decía Vallejo, era trilce, triste y dulce. Siguió cantando toda la vida Dino. Y en el año 70, cuando él lanzó el disco llamado Milonga, que es un punto de inflexión en su carrera, tiene como 20 discos, 30, ahí él estaba un día, antes de que saliera el disco, yo iba a ver a Bocha Benavides a la audición que tenía de canto popular. No era como la cultura de ahora, la cultura oriental uruguaya era profunda y era masiva. Lamentablemente, ahora se nos cayó toda la estantería, prácticamente toda. Quedan estos referentes. Entonces encontré a Dino con otros tres o cuatro músicos haciéndonos escuchar la cinta madre de ese disco Milonga, y yo quedé fascinado. Y nos pusimos a charlar y me fui al Palacio Salvo, donde quedaba la 30, charlando con él. Y después, a los tres o cuatro años, lo encontré en un comité de base del Frente Amplio y me dice: che, loco, ¿no tenés algunas letras para mandarme? Si vos sos poeta, pero pues, ¿dónde tengo? Le digo, sí. Y bueno, y escribí Laura de las Palomas, sobre una anécdota que me había contado Washington Carrasco, sobre tres muchachas que trituraron en el año 74, trituró la dictadura. No eran guerrilleras, eran militantes nomás. Y la madre de Laura, Rayo, vino a pedirle a Washington Carrasco si no podía escribirle una canción. Carrasco me llamó llorando a casa que quería una letra para eso. Yo tuve que averiguar qué había pasado. Para decirlo con una sola imagen, Laura Rayo, en el velorio, la madre me dijo: yo pensé que se había teñido el pelo de pelirrojo y era sangre. Le quedó la cabeza roja.
Esa paloma que cruza por el cielo del cuartel es hija de una leyenda que pueblo adentro encontré. Carnes de aquel tiempo oscuro vieron levantar los ojos a una muchacha encerrada bajo crepúsculos rotos. Laura miraba llegar desde una gruta cercana la blancura compañera que alzaban manos hermanas. Y al regresar a la celda no contestaba palabras sino el dibujo de un vuelo pisando sobre sus cartas. Tiempo después la mataron, pero no abrieron sus ojos para robar las palomas soñadas para nosotros. Y esa blancura que hoy cruza por el cielo es la verdad y el castigo que al olvido le robé. Y esa blancura que hoy cruza por el cielo del cuartel es la verdad y el castigo.
A ver, Dino lo que tiene, primero que nada, es un fundamental representante de esa generación increíble que dio el mundo entero entre el 1967 y 1969, en el que explota todo. Los contraculturales de Kerouac, Greenberg, Dylan en Estados Unidos, el mayo francés del 68, bueno, el 68 en Tlatelolco, en Montevideo también fue muy parecido el 68, el mismo tipo de manifestación juvenil, en Montevideo por lo pronto más que liderado por los universitarios, como fue en París y como fue en Praga, del otro lado de la cortina de hierro entonces, en Montevideo fue liderado por la secundaria, no por la terciaria, ¿no? Pero bueno, hay un 68 montevideano, las luchas civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, en fin, todo ese entrevero de cosas que por el lado de la música, bueno, creo que explota con la banda de Corazones Solitarios del Sargento Piper y también desde el punto de vista del clima festivo y ya más tirado para el power flower y los hippies y todo eso, la gran fiesta conmemorativa de ese mundo que existió en Woodstock en el 69. Bueno, Dino es un genuino representante de esa generación. Es más, empezó haciendo música casi a la par de los Beatles y casi a la par de los Rollins. Creo que John Lennon es de 1940, Mick Jagger es de 1943 y Dino es de 1945. Y bueno, Dino pasó por todo ese proceso del rock de los 50, Bill Haley y sus cometas, ¿no? Fuertemente influido por lo que fue la película Bailando alrededor del reloj con Bill Haley y su cometa que le quemó la cabeza a toda la muchachada del mundo en 1954. Y de ahí para adelante bueno, todo lo demás que pasó y sucedió con respecto a este fenómeno musical, que tiene mucho que ver también con un rock and roll que pasa a ser un rock art, ¿no? Un pop art, ¿no? Por definirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Dino es hijo de eso y también muy afincado a sus raíces, pero con una apertura intelectual. A ver, Dino era un gran intelectual, gurí de pelo largo, Rolling Stone, qué sé yo, pero con una sólida formación intelectual, bueno, los habituales lectores del semanario Marcha, que dirigía Carlos Quijano, ¿no?, que formó toneladas de generaciones, ¿no?, seguidor de lo que fue el boom latinoamericano, pero mucho antes de eso, mucho antes de eso, y quizás por materiales que llegaban a la radio, y él difundió mucha de esa música en discos simples, por principios de los 60, en Radio Ariel mismo, Radio Centenario también, que fue otra radio en la que hizo exactamente lo mismo que en Radio Ariel. En esos programas que armaban, pasaba la música de los cancioneros franceses, la canción francesa, es decir, los Jacques Brel, los Jean Ferrat, toda esa generación que fue realmente imponente. Y que fue, fíjate vos cómo viene, cómo le llega a él, porque la parte, el origen baladístico de él, obviamente tiene mucho que ver con Dylan, pero tiene mucho que ver con Antoine, porque él tenía una oreja muy dedicada a todo ese proceso de la música francesa. Y el Antoine era un poco, era una mezcla, ¿no?, de estos grandes cancioneros franceses. Y él tenía, bueno, él incluso me heredó a mí 20, 25 simples de esos que yo me los quedé. Y bueno, tenía una oreja muy atenta a esos grandes baladistas franceses, que fíjate vos, fueron los grandes influyentes de lo que después pasó a ser algo así como los trovadores y jugulares de España, ¿no? Y sobre todo los Luis Llach, los Raymond y Joan Manuel Serrat, ¿no? La nova cançó catalana. Estos cancionistas franceses que tanto influyeron a Dino fueron los grandes influyentes de la famosa nova cançó catalana. Y bueno, Dino ya estaba escuchando Francia y no Cataluña, ¿no? No España, ¿no? Por eso es muy interesante lo que me mandaste, en el sentido de que cuando Luis Eduardo Aute se interesó por grabarle un material propio en España, lo primero que hizo Dino era preguntar quién era. Evidentemente no lo conocía, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No lo conocía, porque si hay un genio es Luis Eduardo Aute, ¿no? Un genio realmente increíble, artista completo, entero, divino tipo además. Entonces, bueno, un poco la línea baladística de él solo con su guitarra, sus baladas, tiene mucho que ver con esa formación de la escuela francesa. Y que, bueno, sí, por supuesto, como el rock de los 60, obviamente él lo integra, bueno, la expresión más completa es un poco lo que decíamos antes de Montevideo Blues, ¿no? Ahí está toda esa fusión excelentemente bien hecha, muy muy marcada, muy clara, ¿no? Pero muy 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 bien hecha, muy 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 hilvanada, muy muy buena. Y bueno, y todas las músicas, ¿no? Un tipo que estuvo en el rhythm and blues, que hizo blues, que bueno, que se metió con un estilo Rolling Stone, bueno, que hizo Beatles, como hicieron todos los de esa generación, ¿no? De ahí la cosa del candombe beat. Así que sí, eso tiene que ver con su formación. Y después con, hay en determinado momento, que creo que es cuando se estaba desarrollando la Cueva de los Gatos, un tipo que quiere ir a husmear ahí, a ver qué quinoto era eso, es nada más y nada menos que el cronista del semanario Brecha, Alfredo Zitarrosa, que, como enviado por Brecha, debí decir Marcha. Bueno, él baja las escaleras de la Cueva de los Gatos y los ve y habla con ellos. Y ahí hay un encuentro muy interesante, ¿no? De dos corrientes, una bueno, que estaba en la vuelta, que estaba empezando, aunque también de alguna u otra manera el camino emprendido por Zitarrosa, José Carvajal, el Sabalero, los Olimareños, un poco toda esa corriente, también más o menos arrancan pelo a pelo, prácticamente los dos, ¿no? Y ahí hay una charla muy interesante y hay un primer encuentro. Y Dino, obviamente, ¿no? La milonga de pelo largo, bueno, ya hay con abrirse también a la milonga de los sonidos urbanos del puerto este montevideano, ¿no? Bueno, todo eso recae en Dino, y bueno, y bellísimas prosas y líricas que tiene, este, bueno, los poetas uruguayos se los leyó todo, ¿no?
Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera que me comprende, que me protege, que me abriga. Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja.
Ya volvimos con el Tungelé.